Tramas.
Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva.
Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
No creas todo lo que cuentan, lo que dicen. A veces la verdad no es la verdad tal cual la ves. Las cosas quedan del fervor que las repite, y a veces la verdad se encuentra en el revés. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león no es el rey de la selva. Lo mismo que el león no es el rey de la selva.
Continuamos en Tramas. Hoy, los problemas del problema de la inseguridad, con Gabriela Segueso.
Antes de retomar esta cuestión que tiene que ver con las fuerzas policiales, que además va a tener con las prácticas académicas que ver y que vamos a tratar de sobrevolar sobre las mismas, y los medios masivos como la otra pata que funciona en esta especie de triángulo. El tema de la investigación de ustedes, ya mencionaste al profesor Pegoraro como aquel que rumbea, marca rumbos. ¿Quiénes conforman el equipo? ¿Quiénes conformaron el equipo? ¿Quiénes siguen conformando este equipo de investigación?
Las autoras del libro son Mariana Galvani, Celina Receptor, Karina Mouso, Gabriela Rodríguez, Natalia Ortiz Maldonado y Alina Ríos. Uh-huh. Todas trabajamos hace muchos años en este programa. Junto con ellas también trabaja hace muchos años con nosotros Nicolás Dalorso, que trabaja también estas cuestiones, y un equipo muy amplio de otros investigadores, algunos doctores, algunos haciendo su doctorado, algunos estudiantes. En ese colectivo creo que muy fructífero para pensar estas cuestiones.
Y lo interesante de ese colectivo es que hay gente proveniente de sociología, otros de las ciencias de la comunicación, vos que provenís de la ciencia política, también hay una profesora en ciencias antropológicas y doctoranda en antropología. Y al leer la conformación en los perfiles de este equipo de investigación, aparece lo interdisciplinario, lo multidisciplinario, la transdisciplinariedad. ¿Por qué es necesaria?
Y también hay abogados, bastantes abogados, digamos, en el equipo. Yo creo que cada uno aporta. A ver, voy a decir lo siguiente. No es un mezcladito, sino que, de alguna manera, cada disciplina, digamos, de la cual uno es resultado, aporta una mirada distinta sobre un problema común. Porque, de alguna manera, vos lo dijiste hace un rato, la construcción hegemónica de la inseguridad, el sentido común respecto a la inseguridad, no es el resultado, ¿sí?, de la comunidad de taxistas, por poner un ejemplo típico,
bien.
Que son más bien reaccionarios y que piensan que siempre hay un otro al cual violentar, etcétera. Sino que más bien tiene que ver con una serie de núcleos, un anudamiento entre esos núcleos, entre los cuales el campo de los medios de comunicación, el campo político, el campo judicial, y obviamente las propias fuerzas de seguridad e incluso muchas veces el propio campo académico refuerzan, digamos. Es impensable la constitución de ese sentido común sin todos esos campos y sin los discursos que circulan en todos esos campos. Entonces me parece que la apuesta por el trabajo colectivo y si querés interdisciplinario tiene más bien que ver con eso, con poder trabajar diferentes aristas de un mismo problema de mejor manera en función de las inscripciones disciplinarias que cada uno con la que cada uno cuenta.
Gabriela Seguezzo es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, graduada en la Universidad Nacional de San Martín. Seguezzo es coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, junto con Mariana Galvani, Karina Mouso, Natalia Ortiz Maldonado, Victoria Ranguñi, Celina Recepter, Alina Elías Ríos y Gabriela Rodríguez.
Tramas.
La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos, de los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad.
Donde se produjeron los incidentes, donde hubo 2 muertos, donde hubo cerca de 90 heridos, muchos de esos ubicados en el hospital Fiorito, algunos heridos de bala, mientras eran observados por la imagen de Nuestra Señora de Luján, ¿no?
¿Querés que te diga la verdad? Yo creo que algunos piqueteros reclaman, vienen con justicias y otros son violentos.
Y esta fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares donde estaban los piqueteros.
Piqueteros agredieron a trompadas a comisario inspector.
¡Córrate, córrate!
Urgente, tomamos contacto con Villa Soldati Fernando.
Una persona mal herida, la traen del interior del parque indoamericano, la han tirado acá en el piso, en el medio de la plazoleta que está en la Carra. Hay una desesperación impresionante, la gente no sabe dónde llevarlo. El problema es que no hay una ambulancia, puede ser posible. Piden por favor ambulancias.
Tengo otro balazo acá en la espalda, tratando de dialogar con la policía para que paren con la represión y terminamos baleados como diputados de la ciudad.
Pegaron a las enfermeras, a la compañera Susana, la tiraron al piso y la patearon.
Por favor, esto es un neuropsiquiátrico. No puede haber policías armados acá adentro, Macri. Recapacitar.
Sabés que hay algunos que dicen que una conversación, esta que estamos llevando adelante, es el navegar por un río. A veces la corriente de un río te acelera, otras veces la corriente del río te ralenta, otras veces cuando pasás por determinada zona se atraviesa zona de turbulencia, de movimiento. Turbulencia, movimiento. Antes mencionaste coyuntura. Si hablamos de coyuntura, tanto podría ser el Parque Indoamericano como el Borda. Si hablamos de coyuntura, tanto puede ser el puente Pueyrredón como, más atrás en el tiempo, cortes de ruta y muertes de aquellos que defienden derechos sociales.
Fíjate algo interesante, ¿no? Vos nombrás Indoamericano, Borda, puente Pueyrredón, Cutralcó. En todos esos casos donde hubo intervenciones violentas de las fuerzas de seguridad, siempre se intervino sobre sectores débiles. Los piqueteros desocupados, el barrio, digamos, lindero al indoamericano, de inmigrantes de los países limítrofes, pobres, sencillamente, y los pacientes de un hospital neuropsiquiátrico.
Sí.
¿Sí? Siempre se está interviniendo sobre sectores débiles. Justamente, en los únicos casos en donde, por ejemplo, los medios de comunicación, no todos, digo, porque los medios de comunicación también son un campo de disputa, ¿sí? Pero los medios de comunicación hegemónicos se hacen eco de la violencia de las fuerzas de seguridad, tiene que ver cuando se puede, cuando se logra construir a la víctima de esa violencia como que no estaba en nada. ¿Y cuándo se puede, digamos, construir a la víctima de esa violencia como que no estaba en nada? cuando no pertenece a los sectores populares, en términos generales. Por ejemplo, cuando es un chico de clase media, que se puede probar su inocencia, por decirlo así, entre muchas comillas, si no, no entra como parte, digamos, de un entramado violento. Y fíjate cómo es la cosa. Yo estaba hoy a la mañana, cuando leí los diarios, en el único caso en donde tanto La Nación como Clarín casi no aparecieron noticias sobre respecto del Borda, ¿sí? Casi no había noticias respecto de la violencia de las fuerzas de seguridad en el Borda. En La Nación directamente no había. En Clarín había, y el título era Violencia en el Borda, ¿sí? Uh-huh. Cuando no aparece la figura del enfrentamiento, que lo que te permite es homologar la violencia de las fuerzas de seguridad con las piedras del otro lado, digamos. Uh-huh. No así, sí apareció en Página 12, por supuesto, la noticia. Uh-huh. ¿Y qué apareció en su lugar? Que habían aumentado en las estadísticas la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Era muy sintomático en La Nación porque estaba la noticia aparecía directamente en la sección inseguridad y el título era Crecieron los delitos en la provincia de Buenos Aires. O sea, directamente ahí tenemos la asociación que yo te decía al inicio entre inseguridad y delito.
Gabriela Segueccio.
Inseguridad respecto de otras cosas. Brillaba por su ausencia.
Licenciada en Ciencias Políticas.
Es más, en los medios hegemónicos, en el discurso político más disemonónico reaccionario, en ningún caso se asoció la violencia de las fuerzas de seguridad en el Borda, incluso habiendo tenido periodistas de esos propios medios como víctimas de esa violencia, vinculado con la inseguridad. No entró. Sí.
Exacto, exacto. Ahora, cuando se interpretan este tipo de fenómenos, de acontecimientos sociales, los que mencionaste, los que mencionamos, que tienen diferente origen, diferente raíz, desde el lugar de la investigación, ¿se arma alguna tipología? Esto a lo mejor suena muy positivista, ¿se arma alguna?
¿En qué sentido?
En el sentido de diferenciar lo que pasó en Cutralcó, tiene un accionar por parte de las fuerzas represivas que se asemeja en parte, en nada, en algo, con lo del Parque Indoamericano o con la represión en el Borda. ¿Hay un hilo conductor, sería la pregunta, al momento de pensar en el funcionamiento de las fuerzas represivas?
Y sí hay un hilo conductor. Sí hay un hilo conductor. Justamente por esto, el hilo conductor es esa construcción de la inseguridad que legitima esa violencia. Ese es el hilo conductor directo de todos esos acontecimientos. Sería impensable que el resto de la sociedad avalara ese tipo de prácticas si no hubiese un sentido común enquistado en la idea de los sospechosos de siempre, que sobre esos sectores se puede y se debe intervenir. ¿Sí? Yo recordaba, por ejemplo, a mediados de los 90... emergió con fuerza en el campo político y en los medios de comunicación a partir del periodismo de investigación, sobre todo, no en todos los medios de comunicación, pero sí en un sector fuerte, la idea de maldita policía. Sí, ¿sí? Sí. Fundamentalmente para pensar, o se la usó, para asociarla al caso Amia y al caso Cabezas. Uh-huh. Digamos, la construcción era, es impensable tanto el atentado a la Amia como el asesinato de Cabezas sin intervención de las fuerzas de seguridad. En esos casos. Entonces, apareció ahí fuertemente, digamos, ya había, digamos, era una categoría que ya se usaba, pero fuertemente se cristaliza la idea de gatillo fácil ahí, para pensar todas esas prácticas, junto con el caso Bordón, o sea, hay toda una serie de casos Bulacios, toda una serie de casos de violencia policial, que ya tenía larga historia. En ese contexto, efectivamente se pudieron producir toda una serie de reformas, las reformas Arlanián, ¿sí? Unos años después, de las fuerzas de seguridad tendientes a limitar la punitividad del sistema penal en general y de las fuerzas de seguridad en particular. Pensemos que en ese momento, por ejemplo, en el 94, 95, salió la ley del 2x1, por ejemplo, sí. También la ley de probation, o sea, toda una serie de leyes y de transformaciones en las estructuras de las fuerzas de seguridad, lo que se conoció como la reforma de la bonaerense, que apuntaban a disminuir, ¿sí?, la violencia del sistema punitivo en general, insisto, y de las fuerzas de seguridad en particular. Rápidamente, la dominancia de esa serie de acontecimientos que hicieron posible que en el espacio público se sostuvieran esas transformaciones, pierde dominancia, ¿sí? Y empieza a calar hondo justamente un contradiscurso reaccionario, que justamente lo que pedía era meter bala a los delincuentes, la idea de que las fuerzas de seguridad tienen las manos atadas, Rucauf, sí, fines de los 90, Rucauf. Entonces, no es que siempre se sostiene, hay una línea de continuidad absoluta en toda la historia que nos lleva ahora a seguir manteniendo esta, pero sí hay ciertos elementos en común que van, torsionándose en función de las coyunturas específicas, que permite explicar por qué sigue siendo legítimo que las fuerzas de seguridad intervengan violentamente sobre ciertos sectores.
La experiencia de la dictadura militar y del terrorismo de Estado dejó una grieta, un divorcio entre partes irreconciliables, la seguridad y el orden público por un lado y la democracia por el otro. Esto en la medida en que la doctrina de la seguridad interior había sido el fundamento y la legitimación de las prácticas de terror y de violación sistemática de los derechos humanos. En este marco, los primeros abordajes constituyeron, de alguna manera, intentos por restaurar o suturar la grieta abierta entre seguridad interior y democracia. Se trataba de pensar unas fuerzas de seguridad capaces de garantizar el orden público, pero replegadas a los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Texto extraído del libro La inseguridad la hacemos entre todos.
Hoy en Tramas, los problemas del problema de la inseguridad, con Gabriela Segueso.
Lo mencionaste allá hace un rato atrás, a un personaje que, más allá de su título apócrifo o no, que sería una anécdota a esta altura, en determinado momento tuvo la posibilidad que en torno a él se movilizara un sector social en la Plaza de los Dos Congresos, reclamando aquello que, como bandera de la seguridad, esos sectores, en ese momento particular, le solicitaban al Estado. ¿Qué expresaba Bloomberg?
Es difícil, por la contundencia, sobre todo. Pensemos que la primera marcha de Bloomberg,
precisamente por eso,
a la semana de haberse...
Gabriela, porque no es un... ahora, a la distancia, uno puede como reconstruir un clima de época, hacer comparaciones, felices, menos felices, cada uno con sus herramientas las hará, pero en su momento uno tiene una fotografía, ¿no? Una fotografía de una Plaza de los Dos Congresos muy acompañada por un sistema de medios que alentó la participación, pero también pensemos que puede haber parte de la población que a lo mejor se encolumnó tras esa figura buscando algo, respuestas.
Bueno, ahí te decía, es interesante porque realmente fueron muy masivas, sobre todo la primera, menos la segunda, sí, pero la primera y la segunda marcha fueron muy, muy masivas. De hecho, se calcula entre 150 y 350 mil personas la primera marcha, a la semana del asesinato de Axel, digamos. Es interesante, y yo creo que ahí cala profundo una cuestión que para la dinámica política es fundamental. La política necesariamente implica una dimensión afectiva, ¿sí? Entonces, Bloomberg, pero podría ser cualquier otro.
Bien.
No solamente
bien
Bloomberg.
Está la aclaración ahí, claro, sí.
Bloomberg o cualquier otro, no fue cualquier otro, igual fue Bloomberg, ¿sí? El padre de una víctima de la inseguridad, de clase media alta, o sea, tuvo una serie de características que yo creo que no podría haber sido cualquier otro, porque no es solamente, el hecho en sí mismo se puede haber reproducido montones de veces y no uh-huh. logró calar, como si lo hizo Bloomberg. Pero insisto con esto, hay una dimensión afectiva que motoriza, digamos, que necesariamente debe motorizar cualquiera que tenga pretensiones de articulación política, y me parece que el miedo en ese esquema es fundamental. Efectivamente, logró interpelar a la ciudadanía a partir de la idea de esto nos puede pasar a todos, ¿sí? Y nos puede pasar a todos, quería decir, nos puede pasar a nosotros de clase media, a nosotros de clase alta. Esto no es algo que le pase a los pobres, sino que nos puede pasar. Vinieron por nosotros, ¿sí? Ahora podemos ser nosotros. Entonces me parece que esa dimensión afectiva, el miedo fundamentalmente como sí. catalizador de las relaciones sociales, es fundamental para explicar lo que pasó con Bloomberg y con un montón de otros hechos similares.
¿Sabés que esta conversación se da en el marco de una audición de radio, de un programa de radio donde en ese sentido común, en esas frases hechas, en esos clichés, se dice que en la radio el tiempo es tirano? Caemos también a veces en ese tipo de menciones. En este tramo final, Gabriela, ¿hay políticas de Estado? ¿Hay desafíos para un gobierno que busca la inclusión resolver desde este proyecto político tareas que tienen que ver con la seguridad / la inseguridad?
Yo creo que sí. Creo que sí, y por varias razones. Por ejemplo, en términos de política nacional, me parece que lo que se podría hacer tranquilamente, primero es desarmar el problema, ¿sí? Desarmar esa asociación que liga inseguridad a delito y delito al delito de los pobres. Yo creo que eso en parte se hizo. La constitución del Ministerio de Seguridad no es otra cosa que intervenir sobre la cuestión de la seguridad, pero teniendo como presupuesto que las propias fuerzas de seguridad son causantes de la inseguridad, ¿sí? Por ejemplo, la intervención no es solamente eso, pero uno de los, si se quiere, objetivos de la intervención del Cinturón Sur, ¿sí?, de poner gendarmería en los barrios del sur de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, tenía que ver justamente con correr a la policía federal y el entramado de legalismos en el que participa y poner una fuerza que al menos inmediatamente no iba a poder reproducir ese marco de ilegalidades. Porque en ese marco de ilegalidades, además de ilegalidades, hay, que son muy problemáticas, hay violencia sobre ciertos sectores también. Entonces, me parece que son dos modelos bien distintos. Un modelo es pensar que las propias fuerzas de seguridad son parte del problema, como es el caso del Ministerio, y a nivel nacional no siempre tiene esta perspectiva, pero a veces aparece esta idea. Y otra cosa distinta es lo que pasa con la metropolitana en Ciudad de Buenos Aires, en donde la idea es, debemos intervenir, ley y orden, tolerancia cero, cueste lo que cueste. Entonces son dos modelos de estatalidad, dos modelos de política y dos modelos de fuerza de seguridad bien distintas. Entonces me parece que sí, sí hay mucho para hacer en este tema, que obviamente no está saldado.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
El desenlace. camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com